Son las 4 de la madrugada, las 3 en las Islas Canarias. Es momento para las noticias. Patricia Zurutuza, hola Patricia.
Hola, buenas noches, Joseba. Segundo día con toque de queda en Marbella y Estepona, dos municipios que pertenecen a la provincia de Málaga y que superan la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Desde las 2 y hasta las 7 de la mañana nadie debería circular por sus calles, aunque la primera noche ya se ha saldado con algunos sancionados. José Manuel Cabrales.
La policía de Marbella ha levantado cerca de 15 actas y cierre de un establecimiento por incumplir la primera noche el toque de queda ratificado por el TSJA este viernes. Unos 50 agentes de la policía local han integrado un operativo para velar por el cumplimiento de las restricciones de movilidad entre las 2 y las 7 de la mañana. Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona ha informado que no se han registrado incidencias. Los controles de Policía Nacional y local para el cumplimiento de esta limitación se han reforzado desde las 8 de la tarde en los entornos con mayor afluencia de personas, parques, plazas y playas, y se mantendrán durante los próximos 7 días y hasta que cese la medida. Cabe recordar que la resolución recoge la excepción de ese toque de queda nocturno para actividades como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como el cumplimiento de obligaciones laborales con el debido justificante.
Un toque de queda que también se encuentra en vigor en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, Cantabria o Navarra. En esta última, por cierto, solo los fines de semana. Canarias ya ha recurrido al Tribunal Supremo después de que su Tribunal Superior de Justicia tumbara esta medida. Además, hay límites a las reuniones sociales entre no convivientes en Canarias, en Baleares, también en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Navarra, donde hay un límite de 10 personas, y desde esta semana también en Murcia. Allí las actividades no esenciales estarán cerradas desde las 2 y hasta las 6 de la madrugada, y el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado la prohibición de reunión de no convivientes hasta por lo menos el 27 de agosto en ese mismo horario, de 2 a 6. Durante el resto del día se podrán reunir hasta 10 personas. Y mientras, en Marruecos, importante discurso del rey Mohamed VI, en el que abre la puerta a una reconciliación con Argelia, pidiendo la apertura de fronteras entre los dos países. La frontera permanece cerrada desde los años 80. Un posible reencuentro que tendría consecuencias positivas para nuestro país. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha pronunciado un discurso insólito durante la celebración del acceso al trono, en el que por vez primera tiende la mano a Argelia, el que hasta ahora había sido su mayor enemigo, país con el que pide una reconciliación y al que se ha referido como hermano. La seguridad, la estabilidad de Argelia y la quietud de su pueblo están íntimamente ligados a las de Marruecos. El monarca solicita una apertura de la frontera con Argelia, cerrada por decisión de las autoridades argelinas desde 1984, y ha lamentado las tensiones mediáticas y diplomáticas que han agitado en los últimos 30 años las relaciones entre Marruecos y Argelia. Eso sí, ni una palabra sobre su otro vecino del norte, España, con el que mantiene una crisis desde el pasado mes de abril y que ha provocado la salida del gobierno de la ministra Arantxa González Laya.
Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
4 y 3 de la madrugada, 11 y 3 de la mañana, Tokio. Hemos despertado con la ilusión de aumentar el medallero de nuestro país. Recuerden, 5 medallas, una de oro, 2 de plata, 2 de bronce, pero la jornada ha comenzado, José Luis Gil, con mucho calor en el atletismo.
Unos 39 grados, los que marca el termómetro ahora mismo. Hemos oscilado entre los 38-40 grados en esta matinal de la tercera sesión de atletismo aquí en el Olímpico de Tokio, que va a ver desfilar a 4 españoles. De momento, sin excesiva suerte en el plano deportivo, pero eso sí, una matinal que nos está dejando a esta hora un nombre propio en el de la obstaculista Carolina Robles.
Anúnciame, cuéntame su historia, Arantxa Rodríguez.
Pues por aquí ha pasado Carolina Robles, que como decía Gil, es la historia de los Juegos. Ha sido penúltima en su serie del 3.000 obstáculos después de haber sido golpeado, pero tiene una historia entrañable que ella misma la contaba hace apenas unos minutos en el micrófono de la cadena COPE.
Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Mi propósito, aparte de ser feliz, era estar hoy aquí, estar en unos Juegos Olímpicos, vivir la experiencia. Además, la estoy viviendo muy intensamente. E igual que hoy, en la carrera, a pesar de dejarme ya fuera del lugar, la he seguido viviendo, he seguido concentrada viendo que estaba en un estadio de unos Juegos Olímpicos sin público, pero con muchos compañeros animando, incluso los voluntarios. Y la verdad es que el mero hecho de sentir esto te hace llegar a meta con total felicidad, cumplas o no tu objetivo.
¿Quién es Laila?
Uf. mi perra, mi niña, mi... Bueno, mi amor, la verdad es que desde que ya me han emocionado. Llevo un mes y medio sin ver a mi familia y la he hecho mucho de menos, la verdad.
¿Y Carmen?
Para mi hermana. Mi hermana que ha optado también por... Bueno, por seguir el camino que yo empecé. Se ha marcado también ser atleta, tener ese propósito en la vida. Y además va a full, el año que viene quiere estudiar en Estados Unidos y todo, así que... Creo que incluso tiene más calidad que yo, así que no dudo de que lo va a conseguir. Ya también tenía muchos nervios y yo sé que me voy a llevar todo el día llorando de la emoción, pero bueno, para mí es un placer que lo sintáis así conmigo y que, bueno, aunque no sea una atleta super crack, que lo viváis como si lo fuera.
Bueno, una auténtica crack, Carolina, la mujer que ha conquistado el corazón de todos los españoles y amantes de la radio. Pilar Casado, juegan las chicas, ¿cómo va ese España-Canadá?
Pues justo con el último triple de Cristina Ubiña, la diferencia se dispara en este arranque de tercer parcial. El parcial es 0-7 en el primer minuto y medio de juego de este tercer cuarto. Así que España va viento en popa, camino a la primera plaza de este grupo en los juegos. Canadá 34, España 47.
Volvemos a la zona mixta porque nos pide paso Arantxa Rodríguez.
Ha determinado la participación en estos juegos y en el salto de longitud para Fátima de Diamé, que está aquí con nosotros. Mala suerte, Fátima.
Bueno, calentando me encontraba muy bien, ha empezado la competición y no sé qué me ha pasado realmente, se ha pasado con una marca que veía asequible para mí, no ha podido ser, así que tocará esperar a la siguiente.
Bueno, pero te llevas la alegría de haber debutado unos juegos y la experiencia para en el futuro hacerlo mejor.
Sí, o sea, ha sido una experiencia increíble, sí que es verdad que... Venía con expectativas de estar en esa final porque me veía capaz, pero bueno, soy novata en estos juegos y ya de cara a los siguientes ya me encontraré mucho más.
Pues nada, lo dicho, una experiencia y en el futuro a ver si llegan mejores resultados.
Bueno, por ahí están protagonistas tras protagonistas en el micrófono de la cadena COPE, deportistas tras deportistas. ¿Cómo le va Luis Malvar a los dos golfistas españoles?
Bueno, pues les va mal en el día de hoy. Recordemos que el primero, Adrià Arnaus, está en el hoyo 11, va 2 bajo par. Y por otro lado, Campillo, en el hoyo 13, ha hecho en el recorrido más 3 y en estos momentos está 4 sobre par.
Atención, recuerden que ayer ganábamos una medalla de oro, obteníamos un metal de bronce y los chicos de fútbol se metían en la pelea por medallas. Hoy han despertado foto. ¿Cómo está el equipo de Luis de la Fuente?
Con esa alegría, Manolo, de estar ya en semifinales, estamos ya aquí en la estación de tren de Sendai, donde en aproximadamente 20-25 minutos va a llegar esta selección que va a poner rumbo a Tokio, porque van a quedar ya concentrados durante todos los juegos, lo que resta de semana, en la Villa Olímpica. Se ha suspendido el entrenamiento de esta tarde, van a quedarse en la Villa Olímpica, van a hacer allí trabajo de recuperación, pendientes de la lesión de Mingueza, de Ceballos, que posiblemente llega al partido contra Japón del martes en Saitama, y de Rafa Mir, el héroe de Miyagi, marcó 3 goles. Y ayer, en el micrófono de la cadena COPE, veía medalla para el fútbol olímpico.
Bueno, yo creo que tenemos equipo para ello, ¿no? Ya hemos visto que juegan 11, pero hay 11 en el banquillo y gente que se queda fuera, por desgracia, que está muy preparada, ¿no? Para poder jugar y bueno, yo creo que tenemos equipo para conseguir algo importante.
Bueno, también tenemos deportistas que están dispuestos a conseguir medallas en el día de hoy. Preséntame, Ángel, al gimnasta español que va a pelear por subir a lo más alto del podium.
Raí Zapata, dominicano de nacimiento, canario de adopción, y un Raí Zapata que ya estuvo en Río, que quedó un décimo, que ha tenido que aplazar su sueño porque lleva siendo de los mejores del mundo en la disciplina de suelo en gimnasia artística muchos años. Ha ganado 5 medallas en Copa del Mundo en los últimos 2 años y estoy seguro de que hoy va a pelear por medalla. Veremos a ver si se atreve con su nuevo salto, con el Zapata 2, un doble mortal en giro y medio agrupado, que como se atreva, cuidado, que solo lo hace él y nos puede dar medalla. De momento, Rai, en el micro azul de COPE, sueña con esa medalla.
Hombre, por supuesto, también hay que ver, mirar para los lados un poco en la final y ver quién tenemos a los lados y usar estrategia, ¿no? No obstante, una final olímpica de unos juegos hay que jugar y hay que jugársela. Hay que jugársela de forma inteligente y yo he venido, estoy preparado para jugar.
Bueno, está preparado para jugar, está preparada para competir y para pelear por medalla en el triple, en la final, en el día de hoy. José Luis Gil, Ana Peleteiro.
Sí que lo está, por supuesto que sí, Manolo. En una final, pues que mira, tiene una condición muy clara. El oro, indiscutiblemente, si no hay ningún batacazo, tiene que ser para Yulimar Rojas. Y del 2 al 8, las 8 mejores del ranking, con Peleteiro dentro, están en esta final. Un buen salto, un salto extraordinario, nos podría valer perfectamente una medalla de plata. Una tarde aciaga, quedarse con el diploma.
Además, hoy hay que esperar una hora mágica, la hora en la que veamos a Pablo Carreño, José Luis Corrochano, recibir la medalla de bronce.
Pablo Carreño Busta va a recibir hoy esa medalla que brillantemente le ganó ayer a Novak Djokovic. Le ha costado dormir repasando la emoción que supuso ganar este bronce. Se lo va a colgar en el cuello después de la final masculina entre Khachanov y Edberet a eso de la una del mediodía, más o menos, en España.
Bueno, recuerden que tenemos dos partidos fundamentales. En baloncesto, España se enfrenta a la Eslovenia de Doncic. Hay que ganar para ser primero. Y comienza ya el vida o muerte. En el hockey, hockey hierba masculino, jugamos partidos de cuartos. Hay que ganar a Bélgica para luchar por medallas. Hablando de medallas, Ángel, un nadador norteamericano está batiendo récord.
Caleb Dressel, que ha competido en 5 pruebas, en una sus compañeros del relevo le dejaron lejos de las medallas y no pudo remontar, pero en las otras 4, medalla de oro. Manolo, si estás buscando el rey de los juegos, tiene pinta que va a ser este nadador estadounidense que hoy ha ganado los 50 libres, además con récord olímpico, así que 4 oros ya para el nadador Caleb Dressel.
Ya saben que el equipo español vino con 9 equipos, bloques en hockey, en waterpolo, en baloncesto, en balonmano y en fútbol, y podemos clasificar a los 9 equipos. Las chicas de baloncesto lo llevan bien, Pilar.
Bien, no, muy bien llevan este arranque de tercer cuarto. Hemos dejado de momento a Canadá en solo 2 puntos anotados en casi 5 minutos. Llegamos defensivamente a las ayudas largas, corremos, anotamos y la diferencia sube hasta los 17 puntos, Canadá 36, España 53, quedan 5-0-9 para que acabe el tercer cuarto.
Comienza bien el día aquí en Tokio. Nosotros seguimos, Joseba Swankar, en Amanece en la capital de Japón.
Muy bien, pues aquí seguimos. Swankar, por cierto, ¿qué opinión te merece esa disciplina de las camas elásticas estas en las que saltan y dan?
Pues me gusta. ¿Eso te gusta? ¿No? Me gusta mucho. Sinceramente.
Es espectacular ese
sí,
deporte.
Sí, es un deporte además
muy visual.
Muy visual. Sí. Ahora, yo no me puedo imaginar a nadie pegando unos saltos de esa magnitud porque llegan altísimos.
Sí, y luego hacen la pirueta arriba y muchas veces llegan desequilibrados y tienen que poner unas colchonetas. Tienen que ir unos hombres ahí con unas colchonetas para que no se hagan daño, porque claro, caen desde muy arriba.
¿Y combinar el skateboard con esto?
Sí, también. Es posible.
Sí, en el skateboard se caen más que aquí.
Lo que han hecho los 1500, todo lo... Menos de 15 minutos.
Menos de 15 minutos, nadar 1.500 metros. Eso es una barbaridad. Bueno, claro, todo lo que hace esta gente es una barbaridad.
Una barbaridad.
Para que nos vamos a engañar. Vamos a incorporar a más compañeros, como por ejemplo Eri Frade. Hola Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que se ha especializado en cantar los oros. Oro, 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 oro. Como, sí, sí, como sí. El oyente nos ha mandado el... Oro, 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 oro.
Está bien dejar algo para la posteridad.
Pensaba que estaba en Alaska.
Tampoco muy original,
sí, pero... Sí, verdad, el buscador de oro, ¿verdad? La fiebre del oro, sí señor. Sí, sí.
Oye, para... En el pueblo de Paco buscan oro en Navelgas. Ahí hay mundiales de bateo.
Otra cosa es que lo encuentren.
Sí, suelen encontrar porque sueltan las pepitas, o sea que las pepitas están allí, porque no es que busques oro en el río, sueltan unas pepitas y tú filtras para encontrarlas.
¿Pero quién las suelta?
El jurado técnico.
Ah, va, pero eso no tiene mérito entonces.
Hombre, no, no, tiene más, la verdad es que tiene más mérito el otro, para que no nos hagan más, más potra.
Es que es como
ir... Hay veces que sueltan elefantes, que es más difícil encontrarlos, los no, sueltan en el río a ver si los encuentras.
Claro, es como si vas a pescar y echas unos peces, a ver si los coges, hombre, pues no. Eso es la destreza ya de cada uno, que los busque y los encuentre, por supuesto que sí. Eriki, ¿qué te toca hoy?
Pues hoy me toca gimnasia con Angelito.
Ah, ¿vas a ir a ver a Ray Zapata?
Sí, es la primera vez en cuatro juegos que me toca la gimnasia. Y hace mucha ilusión.
Hombre, pues
mucha
tiene que ser muy bonito de ver en situ, en directo,
sí,
eso.
Tiene que molar mucho, ya te contaré mañana, porque de todavía no tengo la sensación.
La gimnasia es como uno de los deportes más importantes, sí, atractivos.
Otro de los iconos olímpicos, sí.
Y siempre son en la primera semana. Y la verdad que es difícil imaginarse a españoles compitiendo por algo.
De Gervasio, sí.
De hecho, suele darse la correspondencia que los comentaristas de atletismo de todas las televisiones y las radios de todos los países, que son así como muy puristas, ¿no? Los juegos empiezan cuando empieza el atletismo, mientras empieza y no el atletismo, suelen dedicarse a cubrir gimnasia porque les parece lo más puro de los juegos después del atletismo.
Y la natación, no te olvides.
Bueno, yo te digo lo que hay.
Sí, pero gimnasia, natación y atletismo.
Sí, eso sí, puede ser, sí, grandes pilares.
Es el hombre contra los elementos, ¿no? Contra la gravedad, contra el agua y contra sí mismo. He dormido bien hoy, ¿eh?
El sí mismo lo has metido como elemento, pero te ha quedado bien, ¿eh? La verdad es que ha quedado así, como muy,
escucha,
muy convincente.
No te quepa duda que el mayor rival de uno para progresar,
sí, claro,
en la vida, en cualquier
mismo,
cosa,
sí,
es uno mismo.
Claro, eso sí, eso sí, eso sí. Por supuesto que sí.
Y los hay que no movemos la barrera en la vida.
Y los... nosotros mismos y los obstáculos que nos pone la vida por delante, que hay que ir superándolos, sí, ¿verdad?
¿Qué?
Y obstáculos.
Parecen Platón y Sócrates, sí, hablando en una noche.
Uno de Pasay San Pedro y otro de Pola de Helena, ¿qué te parece? Sí. Pues mira.
Sí, para que luego digan,
La antigua Grecia, al carajo, la antigua Grecia.
Estamos muy formados, Joseba, tenemos que bajar el nivel.
Claro que sí. Oye, amenazaba Ray Zapata con hacer algo que no sé si ha decidido o no que iba a hacer, pero que iba a ser súper novedoso. Claro, eso hasta ultimísima hora no se va a saber.
Bueno, tan ultimísima como que va a ser una cuestión de feeling. Él lo ha dicho varias veces, que va a decidir sobre la marcha. Hombre, si saliera más adelante en el concurso, podría ver a los 3 o 4 o 5 primeros rivales, pero es que va a salir segundo. Con lo cual, va a ser ya una decisión propia de si tirar por ese carril de puerta grande o enfermería. Tiene una ventaja Ray Zapata con respecto al resto de competidores, que es posiblemente el que más se eleva sobre el tapiz a la hora de saltar. Entonces, eso le permite, le da más tiempo a hacer más cosas. Y de ahí esa evolución del Zapata 2, que tendría que patentar, porque el Zapata 1 ya está patentado y aparece en el código de la gimnasia mundial como un elemento con su nombre, que eso es también un honor que se va a llevar para siempre el deportista.
Ah, pues mira qué bien. Además, se va a solapar su concurso con el baloncesto masculino. O sea que, mira, vamos a tener ahí un par de horas.
Estos son 90 segundos máximo, con lo cual no...
Lo que pasa es que luego hay que estar pendiente de los otros, claro, participantes en la final.
Claro.
Vas a ir cotejando la puntuación de uno y otro para saber qué medalla te llevas.
Claro.
Por cierto, me contaba Angelito, que se lo tuve que dar yo para que lo apuntara en la guía, que Zapata, si sube al podium, ha prometido que va a bailar reggaetón.
¿En el podium?
En el podium, si sube.
Anda.
Pero si ya es padre, ¿cómo anda haciendo eso si ya es padre?
Bueno, mira a Suáncar, que es abuelo y mira lo que hace.
¿Y perrea, Suáncar?
No, todavía no soy
abuelo. No, no, lleva unas madrugadas más rumbosas.
Pero
no, si cada canción que suena te pones a bailar.
Pues sí, luego, no voy a engañar a nadie.
Es muy rumboso.
Es que la selección musical, Manolo, es realmente buena.
¿La mía?
Sí, la que hemos puesto en este programa.
Sí, muy buena, muy buena. Además, muy original. Sí, y sí. Luego, la otra decisión que le dije a Angelito que lo pusiera en la guía, que no sé si lo ha puesto, porque yo todavía no he mirado.
No le cabía, no le cabía, le faltaban dos líneas.
Ha prometido que va a comer berenjenas.
¿Quién?
Las odia, Zapata.
Ah, sí, o sea, odia las berenjenas.
Odia las berenjenas. Y ha prometido que si gana medalla, va a comer berenjenas.
¿Y de la promesa de ayer qué tenemos que comer nosotros al final?
Nosotros esto.
¿Esto?
Creo que alguien...
¿Qué has hecho con la mano,
no sé,
Manolo?
Si es Fouto o Angelito, tienen ya el teléfono para que vayan al restaurante cuando quieran.
Sí,
cuando
sí,
puedan.
Eso, nosotros, acuérdate que nos iba a preparar cada uno un plato.
Sí.
Me iba a preparar un plato delicioso.
El tuyo era, no sé cómo se llama en japonés, con paella y el socarrat este. Sí.
A mí, por ejemplo, las berenjenas... Si van allí, pueden comer lo que quieran.
Claro. Córdoba lo bordáis con miel.
Estos son los amaya.
Yo soy andaluz. A mí la berenjena con coquillo. O sea, que en Andalucía le llaman a la berenjena fritas. Si las partes como las patatas, o sea...
En chips.
En chips, berenjena, pero también las parten alargadas. Entonces le llaman coquito. Y los andaluces la mojan en salmorejos.
Salmorejos, sí, sí.
Claro.
Eso los tengo probado yo en Bodegas Campoy, en Córdoba.
Y luego están las berenjenas, pues las típicas estas que comen
también
ya.
También he ido mucho a Bodegas Campoy, bueno, yo sé.
A las encurtidas, ¿no?
Que las encurtidas, que
a
bueno,
mí esas no me gustan nada.
No, a mí sí, pero donde esté una berenjena bien frita, bien cortada. Hay que echarlas en agua por la noche, porque ahí está el secreto.
Sí, señor.
Las harinas un poquito, sí, y luego las fríes.
No, hay que echarles la sal con tiempo, para que suelten el agua.
Claro, el agua.
Menos mal que estás poniendo algo bonito.
Eso con el calabacín pasa más que con la berenjena. Esto te lo ha puesto Vaquero, son los Amaya, ¿no?
Me encantan.
Los Amaya que cantaron con los Manolos y con Peret en la ceremonia de clausura de Barcelona.
Sí, sí.
Los Amaya, que uno llevaba unas gafas que eran más grandes que los televisores.
No, ese era Manolo.
No, que era señor, vete.
¿Cómo?
Uno de los que cantan los Amaya, sus gafas eran más grandes
lejos de aquí. Es verdad. Es verdad, es verdad. No, no, eran pantallas de televisión. Prácticamente.
Pantalla de televisión, cada ojo es una de las dos pantallas en las que yo estoy viendo ahora mismo, atletismo y baloncesto.
Y déjame que diga una cosa del día de ayer, Joseba.
Diga.
Me fui con un feeling tremendo del vóley playa masculino. Hicieron un partidazo, Herrera y Gavira.
Pues mira que empezaron mal la competición, ¿eh?
Sí, sí.
Perdieron
pues
los dos primeros partidos, pero luego remontaron.
Ayer ante una pareja polaca que octava medalla, que no sé muy bien por qué han quedado terceros de su grupo y se han metido en la repesca, en la que han palmado con los españoles. Ayer, un partido durísimo. Dieron un máximo de ellos que si saben mantener en el torneo, si pasan el cruce de octavos, cuidado, ¿eh?
Bueno,
cuidado.
Una cosa, Gil, ya tenemos, por cierto, Vaquero, ya te digo que los suyos son los contactos, va a salir a correr Óscar Usillos.
A pesar que va a correr Gil.
Porque Vaquero nos ha dicho, vamos a dar la prueba de Mario Usillos.
Mario
Usillos fue un gran
Mario
futbolista.
¡Hombre!
Mario Usillos fue un gran futbolista.
Jugó también en el Tenerife.
En el Tenerife jugó, ya me acuerdo.
Claro,
de el Tenerife, sí.
Murcia, Málaga, Tenerife, Murcia. Fue director deportivo del Málaga, ¿eh? Un fenómeno. No nació en España, pero se sentía
argentino,
español.
Argentino,
¿eh?
Argentino.
Argentino. Bueno, pues, Vaquero, que a esa clase no fuiste, este es Óscar Usillos.
De Astudillo, Palencia.
¿Te tenemos ya por ahí o no?
Sí, señor, provincia de Palencia. Va a correr por
como
la
provincia
calle
de Palencia, el pueblo de Carlos Bustillo.
Hombre, y de Merche, de claro. Mujer, hombre.
Y el de mi
consuegro. Yo creo que familia de la mujer de Bustillo, creo que familia de Merche.
No, familia.
Yo creo que.
Yo sé que son amigos, pero familia me parece que no, ¿eh?
Lejana de. Bueno, es que piensa que en Astudillo.
Sí, claro, serán todos. Este es parentesco, claro.
Que
claro,
por que cierto, es la segunda mejor persona de Astudillo, ¿eh?
¿Quién? ¿Óscar o Merche?
Sí,
o Bustillo.
No, Óscar.
Después de.
De Carlos Bustillo, o sea, ah. Carlos
también
Bustillo,
están
José.
Allí los Mediavilla, no te olvides, Manolo.
Sí, los Mediavilla.
Pero no tiene que ver con Raúl Mediavilla, pero sí con.
¿Y quiénes son los Mediavilla?
Pues uno.
Consuegro, no, consuegro.
Ah, tu consuegro es
claro. Astudillo.
Ah, vale. ¿Tienes consuegro
bueno,
en Astudillo?
Sí, también. ¿Qué mira. Pintita tiene? ¿Cómo le llamamos, Vaquero? ¿Mario o Óscar? ¿Cómo te gusta más que le llamemos? Como tú quieras, Gil, vamos ya, que están todos bueno. Preparados, ¿no?
Este chaval de Astudillo, que el mundo del fútbol perdió un portero, ¿eh? Porque lo fue hasta los 15 años, portero normalillo, y gracias a Dios, pues alguien o algo le hizo reconducir sus pasos por el mundo del atletismo, hasta llegar a esta prueba de los 400 y hasta llegar a esta última serie de estos 400 metros aquí en Tokio, donde no hay sorpresas, ¿eh? Van pasando todos. Ha pasado Kirani James, ha pasado Magwala, ha pasado Kevin Borlé, ha pasado también Jonathan Jones, ha pasado Van Niekerk, Zambrano, el colombiano, o sea que nadie se nos ha quedado por el camino en esta primera ronda, donde recordemos, por puestos pasan 3 y por tiempos pasan 6. Ahora mismo, si la pantalla no me falla, el cruce o el corte en los tiempos está en 45-51, mientras que esa marca la ha firmado Óscar pues sobradamente esta temporada, donde registra 45-37. Cocos en la serie, Michael Norman, el americano, y Michelle Cedeño, el triniteño, o sea, de Trinidad Tobago, TTO. Ahí está, Óscar Usillos, buscando ya los tacos de salida.
Solo un detalle, perdóname, tercer cuarto ha finalizado en baloncesto España-Canadá, ¿cómo va Pilar?
Con un más 13, la recta final del tercer cuarto, hemos sufrido bastante ante Canadá, hemos cometido errores, pérdidas de balón, que nos han rebajado la diferencia del más 20, ahora hasta este más 13, Canadá 47, España 60.
Bueno, pues venga, vamos con Óscar Mario Usillos, Gil.
Pues ahí está, buscando la concentración, intentando visualizar cómo tiene que ser esta prueba en una disciplina del 400 que es brutal, en el sentido de que se corre evidentemente de una manera al aire libre, es dar una vuelta y punto, con las compensaciones en función de la calle en la que sales, mientras que en pista cubierta es una de las pruebas donde la estrategia es la que más cuenta a la hora de llevarte un éxito o un fracaso en una carrera. Va, pues mira, ya está, 40 grados. Venga,
joder, ya hemos subido los 40.
Es que...
Eso es como Arantxa, tener fiebre. Mate,
Arantxa que me dice, yo solamente quiero ir a sitios que haga sol. Sí. Ayer mándame al tiro, dice, no me mandes a ningún pabellón, que necesito sol.
Exacto, no me he traído ropa de invierno.
Vitamina C, vitamina C, mucha vitamina. Es buena.
Exacto,
D, ¿no? Correcto, sí.
D, la además, C también es buena,
que para prevenir el coronavirus es la mejor de las vitaminas, la D.
Hombre.
Sí, ¿sí? Eso dicen, por eso en verano lo combatimos mejor. Estoy viendo a Óscar, iba a decir ya no sé. Estoy viendo
Usillos.
A Óscar Usillos, que va con sus gafas. Primero me ha asustado porque le había visto las mangas blancas y digo, que va... Ya, pero es que yo había visto solo el principio de la mano y digo, pero bueno, ¿cómo va a salir con una camiseta térmica con la que está cayendo? Pero luego me he dado cuenta que no sé cómo se llaman eso, pero
manguitos,
simplemente...
Manguitos.
Manguitos, claro, es verdad, manguitos. No.
Ah. ¿Por qué los lleva, Gil? ¿Por qué los lleva?
Pues ignoro el motivo. No sé si es superstición o algún tema tema físico.
Atención, que abro la guía, doy al botón de voz. ¿Por qué lleva manguitos? Placebo.
Pues mira, por un lado es superstición, pero él dice que ya no sabe si es algo de postureo, pero será en efecto placebo, pero me ayudan técnicamente, o siento que me ayudan técnicamente. Uy. Eso dice Óscar Usillos.
Esto es las a la guía, nosotros tenemos aquí como un maquinillo que tiene Paco, nosotros tenemos un maquinillo, yo doy al botón, hago la pregunta y me responde el maquinillo con la voz de Ángel.
Muy bien. Y se los hace un colega suyo.
A ver, Gil, a pues los tacos los atletas.
Sí, señor. Calle 3 para el español, Óscar Usillos. Vigilar también al holandés Liemarvin Bonevacea, con quien se las tuvo en pista cubierta en el último europeo. Todos preparados ya, esperando el pistoletazo de salida. Allá va, la salida es válida. Sale Óscar Usillos por calle número 3, buscando la compensación de Liemarvin Bonevacea, que no es una mala referencia a la hora de afrontar ya la contrarrecta de esta prueba de los 400, quinta posición momentáneamente para Óscar Usillos con el americano Norman por delante. Usillos que afronta ya la contracurva para buscar ya la recta final de este Estadio Olímpico de Tokio. Permanentemente Norman, el americano en primera posición, Usillos peleando la quinta, sexta plaza, recta final. Para los participantes viene Usillos séptimo, no le va a valer. No hay cambio para el palentino, que va a entrar en séptima posición y que prácticamente dice adiós a la siguiente ronda de los 400 después de la victoria del holandés Liemarvin Bonevacea, que era precisamente al que Óscar Usillos tenía por delante. 48-1 a falta de cronometraje definitivo, en cuclillas el palentino, porque sabe que no ha hecho precisamente una buena carrera.
Ha hecho una carrera horrible, es que se ha venido muy abajo.
Ha corrido un poco crispado, ¿no?
Sí. Yo le he visto en la última recta clavado.
No, la última recta yo creo que ha tirado la toalla.
Está sentado, mirando al suelo, con las piernas un poco elevadas, y tiene una cara, aparte del cansancio evidentemente, pero está contrariado, cabecea, ahora mira justo hasta la zona en la que estoy yo, y no se levanta porque yo creo que está todavía pensando en lo que ha hecho.
Sí.
Yo creo que antes de la mitad de la carrera se ha visto ya agarrotado y ya ha tirado la toalla. Al final, desde luego, pues ha hecho 5 segundos más de su mejor marca, o sea que es una barbaridad. No sé, yo creo que al final ya se ha dejado ir, pero se ha venido muy abajo enseguida. No sé. Y es raro, ¿eh? Es raro en él.
Sí, me dice Vaquero, que tiene muy mala leche, y dice, a ver si es que el que ha corrido es Mario. En vez de Óscar. Bueno, pues Arantxa, queda abierto ese micrófono porque el chaval debe tener un rebote. Hombre, sí. Para semifinales estaba...
Él quería final, ¿eh? Él ya había dicho que su objetivo era la final, con todas las dificultades había así por haber, pero que el meterse en la final para él hubiera sido conseguir una medalla. Pero, joder, se ha quedado muy lejos, muy lejos.
Muy lejos, muy lejos. Demasiado. Por cierto, nos siguen llegando noticias. Anteriormente habíamos cantado un nadador que se lleva todos los oros, Dressel. Ahora hay una australiana por ahí, Angelito, que también lo está abordando, ¿no?
Emma McKeon, la velocista australiana, que también gana su cuarto oro. Acaba de ganar con el relevo, así que cuarto oro
para Emma McKeown, 4 también para Caleb Dressel. Ya tenemos rey y reina de la piscina.
Oh, tremendo, ¿eh? 4 horas. Se dice eso pronto, ¿eh? Pilar, ¿cómo va el básquet? Cuidado que se nos está, no digo complicando, pero venga.
Sí, la verdad es que se ha empezado a poner un poquito más complicado el partido porque nos ha hecho Canadá un parcial 7-0 de salida en este cuarto cuarto. Se han colocado a 6-54-60 la canasta ahora de Silvia Domínguez, más ahora el fallo de Canadá, pero han conseguido recuperar la bola. Los ha dejado ahora a 8 puntos, 5-4-6-2. España tiene posesión, que juega ya Silvia Domínguez. Nos quedan 7-10 para el final.
Pues nada, 11:30, 4:30. Aquí tiene... No sé si está ya por ahí, Eri Dobarro, ¿está saludando?
Está por allí, sí. Es de Dobarro, todavía no le he saludado, y a Corro tampoco. Hola, Corro.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Muy bien. Hola, Chiva. Sí, tenemos que hablar un poquito de tenis. Oye, que es que fue una competición que nos ilusionó muchísimo a todos al inicio, que a medida que iba desarrollando decíamos, ¡buah! Están que se salen. De repente hubo ahí un socavón, que se nos cayeron casi todos, menos Pablo Carreño, y cuando peor pintaba la cosa... Cuando tenía que jugársela, ni más ni menos, contra Djokovic, ha llegado el gran triunfo del tenis, ¿verdad, Corro?
Mira, estaba hablando esta mañana con Lama, que nos alegró mucho, nos alegran las medallas de todos los españoles, pero la de Pablo Carreño, porque ayer decía yo que, joder, en el tenis el foco está siempre puesto en Rafael Nadal, ¿no? Que es lógico, en el tenis español. Pero son tan buenos estos que si no existiera Rafa Nadal estaría en las portadas de los periódicos, porque, por ejemplo, Pablo Carreño tiene una Copa Davis. Pero claro, al final, la sombra de Rafa Nadal pues hace que no brillen los demás. Y este tipo ha venido aquí, debutaba en los Juegos y se ha llevado una medalla de bronce. Ha ganado a los dos primeros tenistas del ranking, a Medvedev en cuartos de final y ayer a Djokovic. Para mí eso es bronce de oro. Ganarle a los dos, al número uno y al número dos, y no ganar medalla de oro, eso es casi imposible. Y le ha pasado a él, que ha ganado la de bronce, y ayer la disfrutamos muchísimo. Y él estaba encantado. Además, un tipo que estaba ilusionadísimo con hacer algo grande por España, que estaba muy pendiente de que la cosa fuera bien. Así, una felicidad enorme, ¿eh? Enorme. El tío se tiró al suelo, lo viste, ¿no? En la pista.
Sí, claro.
Llorando, estuvo un buen rato llorando, sentado con las manos en la cara. Estaba felicísimo. Ha sido una alegría tremenda, tremenda, ¿eh?
Joder, es que antes hablábamos antes con su gente de Gijón y claro, es que decíamos... Bueno, los Juegos Olímpicos te dan la oportunidad, una segunda oportunidad, porque si es en un torneo caes en semifinales y te vas a casa, pero aquí caes en semifinales y te vas a jugar por el tercer y cuarto puesto. Pero claro, es que era una segunda oportunidad envenenadísima.
Bueno,
era cianuro puro.
Lo dijo cuando supe que era Djokovic, dice, no creía ni yo, porque dije, este está que se sale, pero hubo una oportunidad porque... Ángel lo venía diciendo, Djokovic ha perdido 2 partidos en un día, hay una posibilidad, y la hubo, porque la tuvo en el partido, incluso en el segundo set ya para haber cerrado el partido. Estaba hablando con Lama ayer y con Ángel de qué significaba esto para un tenista, que el tenis, que es un deporte de élite y está siempre en las portadas, si ganar un gran slam o ganar una medalla. Y yo he estado pensando, que no sé si estáis de acuerdo, Suancar, Joseba, que Pablo Carreño, o sea, tú ayer o estos últimos días tú dices Pablo Carreño por la calle y a lo mejor la gente, el que sigue, el que le gusta, el espectador medio deporte, a lo mejor no le sitúa, pero tú hoy dices Pablo Carreño en España y todo el mundo sabe quién es Pablo Carreño. Y eso te lo da solo el foco de los Juegos Olímpicos.
Hombre, ¿quién se acuerda de Jordi Arrese? ¿Se acuerda de Jordi Arrese?
Claro,
por la final con Barroset. Claro, que me acuerdo de Barroset. Me acaba de venir Barroset a la cabeza. Es que ni
Barroset, sí, efectivamente. Que yo digo que Pablo Carreño, seguramente, ojalá lo pudiera ganar, no va a ganar un Grand Slam. Pero es que el foco de unos Juegos es tan potente. O sea, ganar una medalla en los Juegos, estar en la televisión. Ayer la gente estuvo viendo y escuchando en la COPE a Pablo Carreño, que iba a ganar una medalla, y ya sabe quién es Pablo Carreño. Digo, el espectador medio, ¿no?
Sí. Mucha gente que sí sabe quién es Pablo Carreño.
Hombre, es que es por supuesto.
De todas maneras, te oí en el partidazo ese argumento y estaba totalmente de acuerdo y sigo estándolo escuchándote ahora.
Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Yo sí.
Yo no. Yo, si fuera tenista...
¿No irías a los Juegos?
Sí, hombre, claro que iría, por supuesto que sí, pero...
Pero, Joseba, este es...
Pero si me dieran a elegir entre un Gran Slam y una medalla olímpica, yo elegiría el Gran Slam, seguramente.
Hombre, Joseba, Slam, sí, pero...
Se lo vamos a preguntar. Yo, a más relajado el día después, a ver qué dice él. A ver qué dice, porque hoy es el día y el de ayer es el día más importante en la vida de Carreño. O sea, es el día más importante.
De los que han pasado hasta ahora, pero joder, yo me lo imagino.
Bueno, se lo vamos a preguntar hoy. Claro. A ver qué dice. A ver qué dice.
Tampoco te puede comparar la sensación.
A ver, que está Arancha con protagonista.
Sí, estoy con Óscar, que fíjate, te he visto, Óscar, sentado en la pista, analizando, y todavía vienes cabeceando. No te ha gustado nada la carrera, ¿eh?
No, es que no me ha gustado, es que no... No entiendo qué me ha podido pasar. Muy bien la primera parte, controlando, pero luego como que al entrar en la segunda curva he notado uno de los isquios que se me agarrotaba, que no podía correr más. Notaba, no sé, un agarrotamiento y como que no me dejaba correr, ya te digo que no lo entiendo, o sea, no me gusta poner excusas. Una decepción para mí, para toda la gente que me estará viendo desde casa, también para mi selección, porque ni por asomo pensaba una actuación así, y a recapacitar y a pensar.
Es el peor día, ¿no?, para que tuviera pasado eso, porque soñábamos con que estuvieras en las semifinales y ahora se te queda el cuerpo que no tengo palabras para poder animarte. No sé si hay algo que te anima en este momento o estás tan sumamente hecho polvo que solo estás repasando mentalmente una y otra vez la carrera.
No, ya te digo que no lo sé ni yo, y no quiero ahora mismo poner ninguna excusa ni decir que casi ningún contratiempo, porque yo mismo me lo explico directamente, porque todos los entrenamientos han ido perfectos. Perfectamente decían que podía estar en marca personal, que tenía que estar perfectamente bien, teniendo más los tiempos en las semifinales, y yo soy el primer sorprendido por esta actuación directamente.
Ni siquiera los 40 grados que ahora marcaba el termómetro de la pista.
Sí, bueno, yo mira, cuando me he puesto en la primera serie de tacos, me quemaban las yemas directamente. Pero no es excusa, al final estamos todos en las mismas condiciones, o sea, no entiendo lo que ha pasado. Ya tengo que desde aquí pues pedir disculpas a todo el mundo que al final pues bueno, ha estado conmigo, detrás de mí, y acabar la temporada de esta forma pues me sale bastante, bastante mal.
Bueno, todavía quedan muchas carreras por delante, así que levanta ese ánimo, que ya vendrán mejores resultados.
Muchas gracias.
Nada, a ti. Venga. Imaginaros el calor que hace, que fijaros lo que ha dicho, ¿eh? He puesto las manos y me quemaban las yemas.
Es tremendo, sí. Me quemaban las yemas. Es que la gente que lo esté viendo por la tele o esté escuchando la radio es que aparte del sol que te pega, el aplatanamiento de la humedad, es que, vamos, Joseba, tú que lo practicas, tú que sabes lo que esto es que es un martillo pilón, sí, que te pega cuando entras.
Vas cortando agua.
Claro, es tremendo.
Y sobre todo cuando tienes que hacer un esfuerzo tan brutal en tan poco tiempo, ¿no? Un esfuerzo tan explosivo, y ahí, claro, ahí es cuando te puede pasar factura, como le ha pasado a Óscar Osillos. De todas formas, ¿qué deportistas tenemos? ¿Qué talla humana de esta gente? Hemos escuchado antes el testimonio, hemos escuchado este testimonio, no le ha puesto ningún pero a ninguna situación, ha pedido disculpas, que no tiene por qué hacerlo, por supuesto, porque este tío es campeón de Europa y fue en su día campeón del mundo, aunque fue descalificado, y no tenía por qué pedir disculpas, pero no le ha puesto ninguna excusa. Ha dicho, bueno, pues tengo que pensar, estoy jorobado y ahora tengo que analizar qué es lo que he hecho mal, qué es lo que ha pasado con mi cuerpo y seguir para adelante. O sea que no hay ningún pero que ponerle a lo que ha dicho Óscar Osillos.
Viendo una imagen ahora mismo, estaba entrevistando el compañero de Discovery, Pipe, a Óscar, y se ha venido abajo. Está ahora mismo delante de nosotros, tosiendo, como vomitando. Yo no sé si el esfuerzo que ha hecho, la imagen la verdad que es tremenda. Estaba Pipe, que se ha quedado asustado, no sé si oís de fondo como esa tos.
Está
vomitando. Bueno, es tremenda. Ahora mismo es indescriptible. Viene la gente del centro médico. Bueno, yo creo que le ha pasado de todo.
Aquí le ha dado una lipotimia,
la tensión. Sí, él se mantiene en pie. Están llamando a los médicos, que afortunadamente tenemos el centro médico justo delante, y vienen a asistirle para ayudarle. Han traído una papelera para que pueda vomitar. La verdad es que es dramático verle, ¿eh? La sensación que tiene, no me extraña que no le salieran las palabras y que no le saliera nada. Esta es la otra cara del deporte, que es una imagen impactante al máximo. Está ahí, sigue intentando recuperarse. Parece que se puede mantener en pie, pero ya digo, enfrente de donde nos encontramos, en cuclillas,
con esa papelera, intentando reponerse del extraordinario esfuerzo que ha realizado y, como tú decías, Joseba, como para pedir perdón después de lo que estamos viviendo.
Claro, es que entre el esfuerzo y el disgusto, que el disgusto también te hace un nudo en el estómago, pues las dos cosas ahí pues ha provocado que haya estallado.
Bueno, es que encima, tremenda, ¿eh? Encima, Joseba, estoy alucinando porque se levanta y pide perdón. Sí. O sea, es que no doy crédito a lo que estoy viendo. O sea, está hecho polvo del esfuerzo que ha realizado y encima tiene el detalle de pedir perdón al compañero por haber interrumpido la entrevista. O sea, la calidad humana de esta gente, lo que decías, Joseba, me uno, es extraordinaria. Además, te atienden en momentos difíciles.
Mira, como Fernando Carro el otro día, ¿no? Claro, que eran...
Exacto,
claro.
Y se quedan contigo aquí, te atienden, te intentan dar explicaciones. O sea, la talla humana de estos deportistas, por eso son deportistas, ¿no? O sea, que es increíble y es un momento que yo acabo de vivir, que me acabo de quedar completamente alucinada.
No, hay que decir una cosa. Por supuesto, nosotros no somos quien para dar lecciones, pero muchos deportistas olímpicos dan lecciones a muchos deportistas que están endiosados y que no saben lo que es esto, el fair play, la educación, el respeto a...
Dilo claro, Manolo, en cuanto te alejas del fútbol,
¿no?
Un poco...
El respeto al oyente, el respeto al aficionado. O sea, este chaval que ha estado cinco años, que en 50 segundos se le ha ido... En 50 segundos, ¿eh? Se te van 5 años... de tu trabajo, de tu vida en 50 segundos, y que sale, que yo tendría un rebote que diría, va a hablar con los medios tu prima, la coja, la de Paquito. Sí. Pero, y el tío dice, no, salgo, y encima sale. A Arantxa le pide perdón. Pido perdón a la gente que le he podido defraudar. Luego va otro compañero, se pone malo y le pide perdón por interrumpir. O sea, que son lecciones.
Ay, que estoy a Pipe, lecciones de vida. Mira, estoy aquí con Pipe, estás todo flipado, ¿no?
No sabía muy bien cómo reaccionar, la verdad, porque se agachaba ahí abajo y no sabía realmente lo que estaba pasando, estaba tosiendo, pero sí, ha sido una situación un poco surrealista y que no había vivido yo nunca, la verdad.
Estaba yo diciendo que lo que más alucinante es que encima te pida perdón.
Sí, no, esto es la categoría de estos deportistas, ¿no? Que te demuestran con detalles como este, ¿no? El pobre está ahí echándolo todo y encima te pide disculpas. Sí, ha sido un momento, yo creo, de los más complicados de mi vida. Con el otro día de Nico Sera, el judoka que se puso a llorar ahí como una magdalena. Vaya juegos, madre mía.
Y ahora está en Televisión Española también.
Digo, claro, daros cuenta que los atletas lloran, pero no es que nosotros saquemos la cebolla para que lloren. Lloran porque los pobres es que lloran.
Claro,
con Germán tenemos alguna duda.
¿Por qué vosotros hacéis que lloren? No, nosotros no hacemos nada. Lloran cuando se emocionan, cuando le transmiten. Mira, la ha pasado, me alegro escuchar a Nico, al compañero de Eurosport, que lo estaba...
Pipe,
al compañero de Eurosport, que lo estaba contando.
Nico está allí.
Sí, vale. Nico está allí. Pero, ¿por qué? Porque, joder, es que coño, yo que los entiendo. Es que, o sea, yo los entiendo perfectamente.
Pero vuelve a ser la magia de los juegos que decía Corrochano. El vínculo que se crea entre el deportista y el periodista para comunicar a tu país, claro, es también muy especial. Es que no se da tampoco durante el ciclo olímpico en otras...
No, claro que no.
Si me permitís, yo, Seba, y Suáncar, Manolo, que uniendo a esto... A lo que es el espíritu olímpico, y ya para cerrar lo del tenis, no sé si querías hablar, Joseba, de los gestos de Djokovic, que en el escenario en el que se producen, que son los Juegos Olímpicos, el mensaje es horrible. Hablo de los dos hechos que sucedieron con su raqueta. Uno, el lanzamiento de raqueta, yo flipé, aluciné, o sea, no he visto eso en mi
deporte
vida.
Deporte de exhibición.
Bueno, fue el lanzamiento de raqueta, o sea, me quedé alucinado. Y luego, la agresividad con la que rompió la raqueta en la sujeción de la red junto al juez de silla, yo me quedé alucinado. O sea, fue, para mí, luego él salió, hizo una entrevista con la televisión americana y un corrillo con los periodistas de prensa internacional, muy corto, pidió perdón, por eso dijo, pido perdón en esos momentos en la vida, pero... Yo creo que ellos tienen también la capacidad de sujetarse, y más Djokovic, te tienes que sujetar en el escenario, siempre, pero en el escenario que estaba, en una lucha por una medalla, en los Juegos Olímpicos, que el mensaje es diferente, no sé, me pareció que estaba fuera de lugar, o sea, me pareció anacrónico total, o sea, no entendí nada de lo que...
Metió más en la boca hecho de lo que podía masticar.
No, posiblemente lo que estábamos hablando anteriormente, posiblemente hay que tirar la raya entre el deportista endiosado, el deportista... díscolo el deportista de élite y el deportista.
Sí, 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 posiblemente.
El producto y la persona.
Djokovic, yo, por cierto, yo le agradezco que venga a los Juegos, ¿eh?
Hombre.
Para mí, este tarao, sea salvaje, yo, bendito sea, Dios quiera que taraos como estos vengan a los Juegos, porque para mí es fundamental que vengan, ¿eh? Te lo digo de corazón, ¿eh?
Es cierto que él había vivido 24 horas, que no va a vivir seguramente durante 4 años, había perdido 3 partidos en 24 horas.
Claro, claro, es que nos, decía, cierto, nos decía Diego...
Pilar, digo que Pilar se va a tener que bajar rápido abajo. Pilar, vamos bajo a ganar, una... pero estas canadienses no, nos están haciendo sufrir, ¿eh?
Sí, la presión es asfixiante ahora mismo de Canadá, obviamente porque entramos en 1-12 y tan solo quedan 1-10 digo, de partido. Estamos 12 arriba, 6-4, 7-6, prácticamente dejándonos en las opciones de bote de balón, pero hemos conseguido por medio de Keral Casas salvar el primer marrón. Ahora nos hemos comido la posesión, el tablero se ha iluminado, entramos en el último minuto, pero tranquilos, tranquilos, porque España va a ganar a Canadá y España va a terminar primera de este grupo en los Juegos, con todo lo que eso significa. Habrá ganado a Corea en la primera jornada, después a la campeona de Europa en la segunda, va camino de ganar a Canadá en esta tercera, así que acabaría imbatida esta primera fase. La defensa de España ahora pretendía salir Silvia Domínguez. Bien. Con ese balón controlado y la transición rápida, pero ha habido falta de Canadá a 36,2 segundos y eso nos va a dar tiros libres.
Muy bien, cada día estoy, Joseba, más orgulloso de que no haya venido Swankar a los Juegos y haya venido Pilar a narrar, porque
totalmente
es que lo borra,
de acuerdo.
No, aparte, la cantidad de dietas que nos ahorramos con Swankar, sabes que cobra doble, primero por ejecutivo y después por el nivel de alimentación que tiene.
Algún privilegio tenía que
tener. Diles a los de Carretilla, que está aquí esquilmando, claro, el lote que nos mandaron los de Carretillas. ¿No? Carretilla. Nos mandaron un lote para estas noches de los Juegos. Y Swankar, tarde, es verdad que tarde, pero le ha cogido gusto.
Matas un perro un día y ya
no, hombre,
te
estoy diciendo que tú no empezaste desde el primer día. Pero
le has... no las había visto.
Pero joder, pues estaba en tu despacho.
Ya, pero bueno, me creía que...
una torre de metro y medio.
Son cosas que Malvar tiene que solucionar. No puede ser que venga aquí gente con una dieta normal y que luego los ejecutivos o los presidentes de los comités ganen el doble. Esta sí. cosa yo no
pues
lo entiendo.
Pregúntale a Malvar, a ver.
No, a Malvar se ha preguntado. O sea, nosotros venimos con 10 euros de dieta y Malvar trae 100. No, no logro yo entender eso cómo funciona.
Pues
¿no?
Mira, hay clases. Siempre ha habido clases.
Clases y clases. Lo vas a decir a mí.
Y no te crees que niega con la cabeza.
No, Malvar
sonríe
ahí,
con orgullo, a través de la mascarilla.
Vamos, orgullo y satisfacción.
Como le veo en el golf, que por cierto, Malvar, ¿cuándo te vas a ir al balonmano?
Bueno, pues pronto. La verdad es que sois unos cachondos. Sois unos cachondos porque vosotros lleváis 120 y el resto lleva 10.
Oye, por cierto, a los quedados aquí especiales no nos dan dieta. Malvar, ¿tú qué? Ahí habrá que pelear algo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, pues habrá que... ¿Ropa se han dado o no?
Ropa, sí. La de casa. La del armario de casa.
No.
Escúchame. Bueno, os han dado ropa. Otra cosa es que haya alguno, por ejemplo... ejecutivos que no les entre la ropa, eso es otra cosa, ¿eh?
No, a ver, ropa. Eri ha tenido el detalle de dejarnos una camiseta.
Bueno, eso es ropa.
Sí, vale.
¿Qué quieres que te lleve?
Las zapatillas no te las
No, zapatillas no, ni zapatillas.
Pues Swankar, Swankar como ejecutivo tiene plumas.
Tiene plumón.
Yo de plumas y eso no he visto nada. Yo he visto una camiseta.
¿Las zapatillas solo eran para mí, Eri, o hay más gente con zapatillas?
No, zapatillas solo.
Las zapatillas son para ti, además están hechas. ¿No te acuerdas cuando fuiste a hacer la pisa de biomecánica ya a Viquila?
Sí.
¿No te acuerdas?
Sí, claro.
Pues aquí los quedados especiales, ni dietas, ni ropa, ni nada. Menos mal que los de Carretillas mandaba ahí unos
locos. Los juegos enteros, porque eran los que se van a media semana, esos ya no tienen nada.
Pero
esto es como la isla de los famosos, si te vas no cobras.
Pero
no
si cobras. Eso la culpa la tiene Swankar, que me ha puesto el día 14 a currar ya.
Ya, bueno, pero eso ya
hombre,
sabes tú
que aquí,
cuando
Fouto
y Swankar
tener...
cuando Fouto y Swankar organizan turnos, por ejemplo, Eri, tú por ejemplo acabas de los juegos, ¿sí? y te dan un mes de vacaciones. No,
me dan concretamente 48 horas, ajá, que son las que voy a utilizar para lavar la ropa y meter la misma ropa en la misma maleta e irme a Burgos al inicio de la vuelta.
Y antes de los juegos, ¿qué ha pasado, Eri?
No he cogido nada.
¿Nada?
¿El tour?
No, tenía el tour.
No, Joseba, hay que estar calladito. Dobarro,
bueno,
tú
no, si esto el balance se hace al final del año, ¿no?
Claro, Dobarro, tú acabas los juegos y te vas también de vacaciones.
¿Cómo voy de vacaciones? Y empieza la liga 4 días después.
Oye, tú pájaro, tú sí que te fuiste un mes. Hombre, fallaste a los últimos 4 así, que tengo yo la cuenta,
Un segundo, Me está preguntando Lama. Yo
se acabó.
Se acabó.
Te ha librado la bocina, Germán.
Se acabó, termina el partido con la victoria de España por 10 puntos ante Canadá. Canadá 66, España 76. Así que apúntenselo, España termina invicta y primera de grupo en este torneo de los Juegos. Tenemos que esperar rival para el cruce de cuartos. El sorteo en el caso del cuadro femenino será mañana. A falta de rival, España está en cuartos como primera.
Qué grande. 76-66. Dejo el micro de Pilar Casado abierto porque van a empezar ahora a desfilar los protagonistas. Bien las chicas. Mucha gente venía a Pilar con dudas de sí. Pero ahí las tienes, ¿eh?
Como unas jabatas. La verdad es que hemos visto la mejor versión, tanto ante Serbia, ante Canadá. Hemos visto esa España que hemos visto en otros campeonatos, la que vimos, por ejemplo, en Río 2016. Estamos en pleno relevo generacional y todas están tirando del carro. Astu Ondur está haciendo un campeonato sensacional. Hoy le suman, por ejemplo, en la faceta anotadora una mujer como Cristina Ubiña. Fíjate tú que era el Casas, Manolo, que hay partidos en los que no juega, hay partidos en los que cuenta muy poco en este campeonato para Lucas Mondelo, y sin embargo hoy ha dado el callo. ¿Cómo está Laura Gil, ¿no? Una de las mujeres fundamentales en el esquema defensivo, cómo mete las manos atrás, es decir, todas están sumando. Alba, por supuesto, el talento hecho persona a la hora de jugar al baloncesto. Bueno, pues está, por cierto, Lucas Mondelo en la mesa. Está hablando con uno de los anotadores. No sé lo que, si es que está reclamando algo.
Estaba encebollado con los árbitros, ¿eh? Se ha encebollado con los árbitros.
Récord del mundo en la piscina olímpica, ¿eh?
Otro récord del mundo de
Estados Unidos.
De los americanos, Angelito. Otro récord del mundo. Están los americanos que lo bordan. Realmente es espectacular lo que están haciendo.
Y eso,
pero
que
Pilar,
iban por la calle 1.
Iban por la calle 1, pero da lo mismo. Las ocho calles empiezan en el mismo sitio y terminan en el mismo sitio. Mira cómo posan, Pilar, las nuestras.
Sí, están posando con ese billete para los cuartos. Es una foto oficial, es una foto de FIBA del torneo, evidentemente. Y solo tienen el privilegio de hacerse esa foto de momento.
Mira, óyelas. Cómo gritaban ahí, ¿eh? Era la alegría de nuestras chicas, la alegría que ahora mismo están posando. Es increíble la imagen, qué bonita imagen, Pilar, de estas chavalas que venían con muchas dudas y que, ojito, que las veo peleando por medalla, ¿eh?
Yo las veo francamente bien. Han hecho de tripas corazón, han pasado ese resbalón que nos pegamos en el Eurobasket de Valencia hace apenas cuatro semanas. Se han rehecho, vuelven a ser ellas mismas. Incluso hay imágenes durante el partido de hoy en los que la sonrisa era increíble, la sonrisa que tenían las nuestras, porque evidentemente es para celebrar un día como hoy, como digo, en este torneo de los Juegos Olímpicos. Están empezando, ha venido, por cierto, el presidente, está Jorge Garbajosa, vino el viernes, volaba el viernes por, bueno, pues asuntos de trabajo, no pudo venir antes a Japón, llegó el viernes y está en esa grada, está con el presidente del Comité Olímpico Español, por cierto, Alejandro Blanco. Están saludando a las jugadoras. Jugadoras que van a empezar a comparecer ya, Manolo, por esta zona mixta. Pasa María, pasa Raquel Carrera, pasa Maite Cazorla y pasa Cristina Ubiña, la que le voy a decir, por favor, ponte los auriculares. Ven aquí, la mujer de la máscara. Le rompieron la nariz en el europeo de Valencia. Todavía tiene que jugar con esa protección facial. Se está poniendo ya Cristina los auriculares. Se los intento dejar más o menos así, ¿no?
Así está muy bien.
La mujer de la máscara, Cristina, 3-3. Vaya primera fase que habéis hecho, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que increíble, sobre todo porque sabíamos que era un grupo muy complicado. Y al final no solo hemos ganado bien, sino con buenas sensaciones y compitiendo a nuestro nivel y con nuestro baloncesto. O sea que todo muy positivo.
Con Serbia vimos una muy buena versión. Hoy ante Canadá ha habido minutos defensivamente brillantes. Bien en ataque, metiendo esas manos en defensa. Esta es nuestra España reconocible. Esto es lo que nos teníais acostumbrados.
Sí, bueno, esto es lo que nos identifica, ¿no? O sea, al final es, igual no somos las más atléticas, las más altas, las más fuertes, pero al final tenemos estas cosas que es nuestra defensa, nuestro ritmo de competición y estos tres partidos pues lo hemos puesto en marcha y han ido bien las cosas.
¿Y ahora qué? ¿Ahora esperar sorteo para cuartos?
Sí, ahora a ver cómo van el resto de los partidos y esperar a ver. Pero bueno, en nuestra dinámica, al final es quien sea a por ellos y ya está.
Un partido y se lucha por medallas, aunque me imagino que esa palabra todavía es tabú, ¿no?
Sí, o sea, al final el partido de cuartos es el importante, ¿no? Es el que todo o nada y bueno, tampoco queremos pensarlo ya, lo de las medallas, pero bueno, al final lo tienes en mente que es un partido importante y bonito de vivir y a ver si sale cara.
Bueno, te dejo que dejes de pasar nervios, anda. Pasa muchísimos nervios Manolo Cristina Gubiña en las entrevistas. Déjame un segundo que se está poniendo los auriculares Silvia Domínguez. Se miran, se remiran. Espérate que bajo la pértiga, que Silvia es un poco más chiquitita. Se ríe. Silvia, vaya primera fase que ha hecho España, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, que impecable, ¿no? Que nos estamos contentas con el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, ahora viene el partido de verdad, ¿no? El que te pone un poco en la gloria, ¿no? En esa lucha por las medallas o el que, bueno, no da como recompensa todo lo que se ha hecho hasta ahora. Así que, bueno, con ganas de ese partido.
Silvia, un partido para pensar o para empezar a hablar de medallas. Uno mira hacia atrás y dice, ¿qué ha cambiado de finales de junio a finales de julio? ¿Cómo ha cambiado la vida en un mes,
Bueno, sí, ha sido un verano complicado. Bueno, tenemos un cambio, ¿no? Dentro del grupo, de la selección. Necesitábamos un poco de tiempo para asentar, ¿no? El trabajo que estaba haciendo este grupo. Es verdad que también tenemos dos jugadoras que se perdieron el Eurobasket, pero bueno, que teníamos que tener paciencia. La verdad es que la suerte de haber jugado ese Eurobasket en junio es que nos dio un poco de rodaje pues para llegar ahora aquí en estos Juegos Olímpicos y poder hacer una actuación muy diferente y bueno, pues contentas, ¿no? de que este verano se acabara con ese Eurobasket.
¿Firmas algo o no ya en estos Juegos? ¿O no?
Pasar el cruce este de cuartos. Pasar ese cruce creo que, bueno, ya para este equipo sería lo justo, ¿no? Y estar, optar a esa lucha por medallas.
Ser primera te evita Estados Unidos, que no es moco de pavo, ¿eh? Sobre todo en el cuadro femenino. En el masculino ya sabemos, pero en el femenino, como digo yo, el resto de las mortales y ellas, te las evitas.
Sí, bueno, nos lo hemos ganado, ¿no? Hemos ganado ser primera este grupo, evitar a Estados Unidos en cuartos. Veremos a ver quién nos toca, ¿no? Al final somos el primer equipo que juega la última jornada y ahora se pueden dar muchísimos resultados diferentes. Esperemos que sin que nadie busque evitar cosas, pero bueno, que da igual quien venga. Nosotras creo que estamos haciendo nuestro trabajo y para cuartos pues también a pensar en preparar bien el partido, sea quien sea, y seguir con nuestra identidad.
Gracias, Silvia. Se va para el vestuario Silvia Domínguez, evidentemente.
Bueno, inmenso,
la selección está para celebrar, como digo yo, esta gran primera fase que ha hecho, que le da ese primer puesto, que evita a Estados Unidos y que está, eso, en el cruce de cuartos, donde tenía que estar.
Bueno, ojo, Joseba Swangar, las dos noticias que vamos a dar. Primera noticia, Gil nos tenía enamorados, nos ha cautivado Carolina Robles con una historia maravillosa, nos ha hecho llorar en antena. Y ojo al notición, Gil, ¿qué pasa?
Pues que hay alguien ahí arriba, llámalo Dios, llámalo Providencia, llámalo lo que quieras, que ha hecho justicia y que ha permitido o va a permitir que Carolina Robles esté en la final de los 3.000 obstáculos. ¡Hala! Aquí en
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, señor.
Recuerda que dimos la noticia, sí. Ángel saltaba como un león diciendo, puede que la repesquen. Yo creo que han escuchado a Carolina Robles en la COPE
y les ha ganado.
Y la chavala se lo ha ganado.
La Virgen de Balme de dos hermanas.
Segunda noticia que vamos a dar. Hay un animal suelto por los juegos, es americano. ¿Y qué ha hecho?
Y se llama Caleb Dressel, ya venimos hablando de él estos días. Quinto oro, ya tenemos rey de los juegos, Manolo, da igual lo que hagan los demás. Quinto oro para Caleb Dressel en el relevo 4x100 estilos, además con récord del mundo, como ya le pasó en el otro relevo. Así que 5 oros para Caleb Dressel con 2 récords del mundo, ya hay rey de los juegos.
Yo dije cuando me preguntaron, dije Dressel y Simon Bales van a ser rey y reina. Seguimos recayados, pero lo de Dressel
está
es
la NBC
una
encantada, ¿eh? Está la NBC encantada porque estaban las audiencias bastante bajas con la ausencia de Biles, que evidentemente arrastra mucho allí por todo, por ser mujer, por ser afroamericana y sobre todo por lo buenísima que es. Y luego con el tema de la NBA, que estaban muy flojos. Bueno, pues
con la natación, desde luego, se han dado un empacho y van a reflotar.
Bueno, pues dame un minutito, Joseba, que lo preparo todo y vuelvo.
Venga, que Miguel nos cuente lo que están diciendo los oyentes.
Estoy de acuerdo con Manolo, por eso mismo pienso que el fútbol no debería estar en los juegos porque los futbolistas manchan el espíritu olímpico. Varios mensajes sobre la carrera de Óscar Usillos, y lo de Usillos no habrá sido problema físico, corría como muy raro y él de normal tiene un correr bastante elegante. Tanto tiempo preparando esta carrera para luego llevarse este bajón. Se le nota fastidiado y lo peor es no saber qué ha pasado. Sobre Pablo Carreño y Djokovic nos escriben también varios oyentes. Pablo Carreño es un crack, es un tenista top. Lo que pasa que Nadal eclipsa a todos los demás. Es lógico, es el mejor de la historia, pero es así. Djokovic es un serbio soberbio. Todo lo bueno que tiene de jugador lo tiene de maleducado. Lo que hizo con la raqueta, con las gradas vacías, para mí no tiene nombre. Mucho tiene que aprender de la elegancia de Nadal y Federer. Y más mensajes sobre la entrevista que hemos tenido con Carolina Robles. Nos escribe un oyente: siempre es un orgullo tener representantes así en los Juegos Olímpicos. Gracias por hacernos sentir parte de tu sueño.
Y nos dice un oyente: grandes, hablando de golf, os sigo a tope en los Juegos Olímpicos. Un abrazo fuerte, Hugo Costa.
Ah, mira qué bien.